Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 18 de la tarde de hoy, viernes 2 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los viernes con el licenciado Ángel Toledo, excusado y deseándole una pronta recuperación al senador Juan Zaragoza. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y un saludito desde acá a nuestro compañero de mesa, el senador Juan Zaragoza, y pues definitivamente deseándole que se recupere muy pronto para que esté con nosotros aquí de nuevo.
Así va a ser. La senadora Ana Irma Rivera Lacén, del Movimiento Victoria Ciudadana, presentó un proyecto para los empleados públicos. Este proyecto, de la manera que ella lo presenta, llama la atención. Y te voy a decir más adelante por qué. Un proyecto para que los empleados públicos, que son el sector más importante políticamente de votos, pues en vez de trabajar 5 días y tener libre sábado y domingo, pues que trabajen 4 y tengan 3 días libres. Obviamente nadie va a querer tener libre martes, miércoles y jueves, pero el proyecto no especifica cómo se va a implementar, cómo se va a hacer, quién va a hacer esto y lo otro, y tampoco te habla, te habla de un plan piloto, pero tampoco dice cómo que se va a implementar o dónde se va a implementar. Crea muchas dudas. Habla de que esto se ha hecho en otros países, que ha sido exitoso, lo cual yo no lo dudo, que haya sido exitoso. Pero ante la escasa empleomanía que hay, porque hay escasa empleomanía, una sugerencia como esta lo que va a crear es una demanda mayor de empleados. Porque el gobierno, lamentablemente, controla una gran cantidad de los servicios que se ofrecen en esta isla.
Claro.
Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué van a hacer con los maestros, que son empleados públicos? ¿Van a dar 4 días, 4 clases o van a dar 5 clases? No te estoy haciendo la pregunta a ti, la pregunta me la hago yo.
Claro.
Los SESCO, que son otro centro, otro foco de atención. El centro médico. ¿Qué va a pasar con el centro médico? Porque yo sé las contestaciones, me van a decir, no, porque lo que es salud, educación, está exento. Pero entonces, ¿para qué? O sea, ¿tú entiendes? O sea, aquí hay cosas que, y lo otro es que no se les recorta el salario, no se hace ningún ajuste de salario, pero entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar 4 días, 10 horas a la semana? ¿O mira, le vas a reducir una jornada de, en vez de 40 horas, por ejemplo, a 32 horas pagándole lo mismo? Al final y a la postre, si tiene mérito o no tiene mérito, yo veo esta medida como una medida diseñada para que los partidos principales, PPD y PNP, le voten en contra y digan, tú ves, ese es el problema del bipartidismo, porque si nosotros tuviéramos el poder, nosotros lo hacíamos. Pero no ponen el verdadero poder en la medida, que es que la Junta de Supervisión Fiscal revocaría una ley como esa.
Pues yo creo que ahí tú acabas de tocar lo que yo iba a decir. Y yo quiero que quede claro, que mi observación o mis observaciones en relación con eso, pues son precisamente unos comentarios que no tienen nada que ver con absolutamente ningún asunto político. Son observaciones que tienen que ser prácticas desde la perspectiva de una sana administración para todas las agencias de gobierno. Porque al final del día, la legislatura tiene la función de redactar y aprobar leyes que en parte, muchas de ellas sirven para trabajar la administración sana de nuestro gobierno. Y yo quiero decir, no estoy diciendo que este sea el caso de esta, solamente estoy diciendo en aspectos generales. nosotros no podemos, tenemos que parar la práctica de promulgar proyectos de ley simplemente para que suenen atractivos, para que atraigan gente, pero que cuando tú los miras en su esencia, realmente sean llanos y estén vacíos de contenido. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, bien sencillo. Si tú vas a preparar un proyecto de ley con un nombre atractivo, que la gente cuando lo escuche, tú sabes que por obligación va a brincar y decir, ¡ah, rayo, mira, escucha eso! Pero tú no le das la garra, la carne a ese proyecto, tú lo que estás es jugando con la cabeza de la gente. Eso es lo que estamos haciendo. Jugando con las mentes de las personas, hablándole de un sueño que tú mismo, que tú misma, que quien sea que está trabajando con esto, no puede ni sabe implementar. Entonces, eso es un peligro. Eso es un peligro porque tú estás entonces utilizando tu función legislativa pues para atraer votos y más nada, y realmente no para producir un sistema más responsivo, más atractivo, más eficiente. Eso es lo primero. Lo segundo.
Y productivo.
Claro, claro. Porque no quiero ni siquiera llegar a la parte de la Junta de Control Fiscal, porque eso es un no rotundo desde hoy. Pero está bien, vamos a, no quiero llegar a eso. ¿Para qué yo voy a decirle a la gente en Puerto Rico, para ponerte un ejemplo, voy ahora a promulgar el proyecto de ley para vacaciones de 6 meses? Todos los servidores públicos tengan vacaciones de 6 meses. Yo quiero promulgar ese proyecto de ley, lo vamos a trabajar. Mire, ¿y cómo se...? No sé todavía. Mira, ¿y cuándo empieza? No, tampoco sé todavía. Mira, ¿y a quién se...? No, tampoco sé todavía. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que esté...? No, tampoco sé todavía, pero el nombre me parece bonito. ¿Eso es lo que estamos tratando de hacer? Pues eso es una falta de respeto, a mi juicio. Porque al final del día, no es implementable, no es... No, o sea, no tiene sentido. Y yo no estoy... Ahorita tú dijiste algo muy importante. Es posible que esto haya funcionado en otros lugares. Incluso, yo conozco personas que en sus respectivos estados trabajan ciertas horas al día en exceso de la jornada regular para tener viernes libre. Pero, ¿qué es lo que pasa? No son todos los viernes libres. No son todas las semanas. No son todos los funcionarios de gobierno. Entonces tú tienes que empezar a cualificar esto. No eches a rodar la bolita de humo para que parezca que estamos tratando de promulgar, que estamos haciendo algo para sonar, porque realmente a veces lo echas a rodar para que, o sea, si tú agarras una olla de metal y la tiras escalera abajo, ¿va a hacer ruido? Claro que va a hacer ruido. Pero la olla tenía algo, no, estaba vacía, completamente vacía. Y ese no es el propósito nuestro. El propósito nuestro no es levantar a la gente y hacer ruido con la gente para que cuando te tengas que sentar a darle carne a la cosa diga, no, si yo lo que quería era hacer ruido. Yo lo que quería era que la gente me persiguiera y aquellos y los otros que se encarguen ellos de diseñar la carne del proyecto. Bueno, pues eso es ser irresponsable. Tú me dices que hay países. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde están los benchmarks? ¿Dónde tú tienes la evidencia de los países? ¿Cómo ha funcionado? ¿Con qué empleados se trabajó? ¿De qué forma se implementó? ¿Cómo se atienden servicios esenciales? ¿Dónde está? Porque eso debería ir acompañado del título del proyecto. Yo no creo que nosotros debemos responsablemente lanzar el nombre de un proyecto sin tener, si quieres tener una conferencia de prensa, lo que te dé la gana de tener, pero tener la responsabilidad de decir, y aquí están los estudios que hicimos, y aquí está la viabilidad, y estos son los benchmarks. Y si voy a reclamar que se ha hecho en 15 países, ¿cuáles son esos 15 países? ¿Cómo funcionó? ¿De qué forma se implementó? Tráigame eso y yo te voy a creer. Pero no me llenes de ideas de que yo tengo un título bonito que suena atractivo para que después tú vengas y digas, ah, mira, no, fueron aquellos que no lo quisieron implementar. ¿La implementación ya tú la tenías diseñada? No, pues el problema es tuyo, porque el proyecto es tuyo.
Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, como todos los viernes de 5 a 6, con el licenciado Ángel Toledo. Zaragoza está excusado.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Garantizar una mejor gestión pública. El Salvador es otro país. Todavía no estamos donde queremos en muchas áreas que también son importantes. Sin embargo, hay unas decisiones que no podemos seguir aplazando, porque debemos garantizar una mejor gestión pública y tener los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades que nos faltan. Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21.000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Pero quiero dejar claro algunos puntos. Con la reducción de alcaldías y municipios, no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Tampoco desaparecerán las oficinas que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio. Seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer un trámite. Lo harán en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Ahora bien, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más al pasar a formar parte de otro conglomerado de municipios con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías, que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leguleyadas. Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas. Todos saben que El Salvador es un país pequeño. La forma en que ha sido administrado localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? Porque no harían nada jamás que golpeara a sus financistas o para el reparto de plazas. Pero ahora sí, ahora se hacen las cosas con valentía y con liderazgo. Ahora van a poder elegir mejores alcaldes y también fiscalizarlos. Más fácil elegir 44 que 262. Es más fácil fiscalizar 44 que 262. Por eso deberán trabajar más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción. Y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. El Salvador es otro país.
Esa es la primera de varias propuestas, que son básicamente tres propuestas que Nayib Bukele hizo, y el individuo está buscando cómo cambiar el país. Comenzó con la criminalidad. Luego de la criminalidad, ha ido con una reorganización municipal. Y por ahí ha continuado. El año que vi, no, este,
el año que viene, perdón, el año que viene, creo que es el año que viene o este año, creo que es este año, perdónenme, va a ir para allá el concurso de Miss Universe para promover el turismo en El Salvador. Con la situación de criminalidad que existía allí antes de él llegar, imposible que hubiese crecimiento económico, imposible que hubiese turismo. Este individuo, su vida corre peligro. Recientemente tuvo que hacer una serie de cancelaciones en su calendario porque por unos arrestos y unas guerras que hubo allá, a los individuos los agarraron y los metieron presos. Y usted ve en las redes, usted ve la cárcel esa enorme que él construyó y usted ve cómo tratan a los presos. Y hay gente en Latinoamérica que dice que es un dictador, que es un abusador, que si los derechos humanos, dicen todas las cosas que quieren que decir. Pero honestamente todos tienen un dedo amarrado con alguien, porque ¿cómo nosotros, y nosotros en este mundo que vivimos, en este lado del mundo, bajo nuestra democracia, ¿cómo nosotros podemos darle más derechos a los criminales? ¿Cómo? Eso es algo que yo me pregunto. Y nuestro sistema jurídico, judicial, está hecho para que los delincuentes tengan más derechos que nosotros a nivel estatal. Para que usted sepa, si usted le hace una querella a alguien que trata de hacerle daño a usted, sepa que el sistema permite que ese delincuente va a saber dónde usted vive, cómo usted se llama, dónde usted está, dónde toda esa información está ahí y ellos van a tener disponible esa información. Y yo sé que en Puerto Rico hay mucha gente, esto no es ninguna crítica a ningún gobernante, vamos a estar claros, porque de verdad que no la es. Pero yo sé que mucha gente ve lo que está ocurriendo en El Salvador y dicen, caramba, si alguna de esas cosas pudiesen ocurrir en esta isla.
En alguna ocasión, Quique, Nayib Bukele dijo algo que a mí me chocó mucho positivamente. Él dijo, aquí los únicos que no están protestando son los miembros de la clase buena. Y a mí eso me sorprendió. Porque cuando él empezó a implementar las políticas de, vamos a decir, de atención o de aprisionamiento de las maras, pues hubo algunas personas que estaban criticando sus políticas. Y como respuesta, él se paró y dijo, yo no tengo problema con que critiquen. Lo que pasa es que si vienen aquí, chequean qué está pasando, se van a dar cuenta que quienes único están criticando son precisamente los malhechores a quienes les está aplicando esta nueva política. La gente buena la está celebrando, la está aplaudiendo y la está pidiendo más. Así que yo creo que por ese lado es que Nayib Bukele encuentra legitimidad a sus decisiones. De igual manera, él, y nuevamente esta es mi apreciación, esto es lo que yo he visto. Si hay algo que no he visto, pues obviamente no lo puedo considerar. Él ha hecho tan público lo que se está trabajando con esta cárcel enorme, con estos confinados, que se hace un poco difícil no saber qué es lo que está ocurriendo allí. Y sí es cierto que los están trasladando de unas cárceles a otras, que lo están llevando a esta cárcel para lo que ellos llaman terroristas domésticos. Es cierto que los están poniendo a trabajar en la cárcel. Sí es cierto que tienen que fajarse y doblarse el lomo. Sí es cierto. Pero vuelvo y digo, él mismo nos dice, la gente mismo nos dice, quienes únicos se están quejando son los que están allá adentro, porque los que están ahora afuera viven felices, viven en paz, viven en seguridad en un país que hemos retomado de regreso. Así que hay que evaluar la cosa, hay que darle seguimiento a esto. Yo creo fielmente en los derechos de los ciudadanos. Yo creo que todas las personas, incluso aquellas personas acusadas de delito, tienen unos derechos y hay que velarle los derechos. Estoy bien claro de eso. Incluso como abogado tengo que tener ese cuidado porque, pues porque si no le estaría faltando a mi juramento, ¿no? Sin embargo, estamos aquí igual. Creo en los derechos humanos, creo en la dignidad del ser humano y creo que esto no es una cuestión de un país u otro. Yo creo que esto es una cuestión mundial. Nosotros tenemos que respetar la dignidad del ser humano, no importa dónde estemos. Ahora, mientras el trabajo que se esté haciendo es para implementar, o sea, para implementar, según la fórmula de su país, el castigo a aquella persona que luego de pasar por un proceso judicial se determinó responsable de algún delito, de algún crimen, y hay que aplicarle una condena, un castigo, bueno, pues que así sea. Que así sea. El castigo muchas veces se aplica con un propósito detractor. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo, que aquellas personas que no han cometido un delito, pero que pudieran cometerlo, vean lo que ocurre y digan, yo ahí no quiero estar. Así que un poco, por eso es que hablamos de la proporcionalidad del castigo. Por eso es que decimos que el castigo tiene que ser proporcional al delito cometido. Porque si la gente alrededor observa que por robarte un carro te dan una sentencia suspendida y un no te preocupes, bueno, pues más gente va a robar carro. Lo mismo que pasa si tú observas que por matar a alguien te dicen, bueno, pues vamos a darle una probatoria para ver que no sé qué. Pues la gente va a decir, bueno, pues aquí eso hay una impunidad, no hay ningún problema. Así que no hay razón para dejar de hacerlo. De igual manera, el castigo se impone para que aquella persona que cometió el delito piense dos veces antes de cometerlo. Entonces, lo que tenemos que mirar, Quique, la situación del Salvador es una era una situación bien grave. Era una situación muy difícil. Y definitivamente las guerrillas dentro del país atentaban directamente contra la seguridad y la salud de la gente que no estaba cometiendo delito porque el país estaba básicamente en manos de los delincuentes.
De las gangas, de una ganga específica.
Sí, la Mara Salvatrucha hacía todo esto y se adueñaron del país. De repente entra esta persona y dice, vamos a detener esto porque necesitamos que la gente que no comete delitos viva en paz y que aquellos que cometen delito entonces cumplan con el castigo que les corresponde. Y si pueden volver a la sociedad rehabilitada, bueno, pues que regresen. Pues nosotros tenemos que respetar y entender eso. Es un poco un mecanismo que cuando vemos que se implementa y la forma en que se implementa, pues mira, es obvio que algunas personas quizás los familiares, quizás ellos mismos van a decir, ah, pero espérate, es que me vas a castigar así. Pues sí, lo tienes que pensar dos veces. Ese es el castigo nuevo. Así es que te toca. Ah, pero es que antes, pues cambió. Ya no, ya lo que era antes, ya no es. Porque ¿sabes qué? Que mientras te seguí dando oportunidad, seguías adueñándote del país, poniendo en peligro a la gente. Ahora, lamentablemente, no puede. Y yo tengo que decir una cosa. El Salvador está aplaudiéndole a este presidente. La gente tiene que saber eso. El Salvador está aplaudiéndole a Nayib Bukele. Los países aledaños están aplaudiendo a Nayib Bukele. Incluso, te tengo que decir una cosa, a la gente que nos está escuchando, hay algunos países aledaños al Salvador que ahora están un poco preocupados porque dicen, espérate un momento, que es que el delincuente del Salvador, con el terror que le tiene ahora al presidente, se va a salir del Salvador y se va a venir para acá. Hay que tener cuidado con eso. Están ahora, fíjate, están estableciendo ahora unas políticas ya más de región. De región, obviamente, de países, ¿no? Para ver cómo pueden trabajar con aquellas personas que huyéndole al presidente y al castigo que le puede imponer, decida irse a hacer fechorías entonces a otros países vecinos. Así que la política de Nayib Bukele provocó la conversación entre presidentes de otros países precisamente para darle paz a la ciudadanía. Y mire, hay que evaluar, siempre hay que evaluar que no se estén violando los derechos humanos de las personas. Yo estoy bien claro con eso. Que nosotros protejamos la dignidad del ser humano. Yo estoy bien claro con eso. A mi juicio, eso no está en juego. Pero mientras eso esté bien, señor, usted aténgase a la pena que le imponen en su país, porque, bueno, porque usted sabe a qué proceso se sometía o a qué se arriesgaba, es lo que quiero decir, cuando hizo lo que hizo. Y pues lamentablemente ahora le toca pagar, que ahora no tiene las facilidades que tenía antes. No, bueno, pues así trabaja esto. Así trabaja esto. Y si eso es lo que hace falta para educarte, bueno, pues claramente el sistema anterior no estaba funcionando.
No.
Claramente el sistema anterior no los estaba recapacitando, rehabilitando para regresar. Bueno, pues entonces necesitamos implementar otro sistema para que la gente aprenda. Ahora no te puedes quejar. Te di break, es un poco lo que le están diciendo. Te di break, no quisiste atenderme. Bueno, pues brega con esto. Ese es el discurso del presidente Bukele.
Hay que ver ahora cuánto tiempo dura esto. Está cumpliendo 4 años, by the way.
Sí.
En el poder. Y ahora la gente lo que va a esperar es el crecimiento económico, que es el próximo paso y el próximo empuje de lo que él quiere hacer en El Salvador. Pero pues es algo que tiene unos retos, porque todo el sistema ahora mismo está descansando en una persona. Es él. Y ese es el problema.
Pues mira, y en una persona que está tomando unas decisiones que por lo menos hasta el momento lo que yo he visto no son decisiones centradas en él y solo en él. Son decisiones que forman parte de un plan de gobierno que él discutió y estableció. No veo, todavía no he visto visos de conducta dictatorial, porque el tener una mano dura no es ser dictador. O sea, seamos claros, el tener mano dura contra el crimen es lo que quiero decir. Tener mano dura contra el crimen no es ser un dictador. Es velar por la seguridad de la gente y asegurarse de que la persona que cometió delito pague por el delito que cometió. Eso es. Eso es la política de mano dura contra el crimen. Se traduce en eso. No podemos pensar que así es que tú vas a bregar. Sí. Porque el problema es que nunca estamos, vamos a decir, nunca nos quejamos hasta que no nos toca a nosotros. Cuando nos toca a nosotros, espérate, pero así es que me vas a tratar. Pues sí, eso es lo que te estoy diciendo, que esas son las políticas nuevas que voy a implementar, porque la seguridad del país estaba en riesgo y tú no estabas dispuesto a cambiar. Pues eso te toca bregarlo ahora. Así es como funciona esto.
Miren cómo es el caso de la Corte Federal de Félix Verdejo, acusado por el asesinato de Keisla Rodríguez en abril del 2021.
Sí.
Y sus abogados hoy recibieron una derrota, que el juez Pedro Delgado les dijo que no al lugar a que el juicio no se celebre en Puerto Rico. Ellos trajeron el tema de que querían que el juicio lo trasladaran fuera de Puerto Rico por la exposición mediática, lo cual es verdad, tuvo exposición mediática. Se sabía desde un principio que eso iba a ser prácticamente menos de un 1% de que se lo otorgaran, porque había sucedido antes y no lo habían otorgado. Pero el problema también era que todavía el proceso para seleccionar al jurado no se había comenzado. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a una conclusión antes de comenzar el proceso para seleccionar al jurado?
A destiempo, eso es así.
Completamente. Y eso es algo que honestamente les digo, dentro de la justicia de esta isla, yo no quiero generalizar, pero yo diría que prácticamente todo el mundo diría que el individuo es culpable. ¿Por qué? Por la cobertura que se dio. Pero también porque hay un individuo que está cooperando. Pero también por la manera como se desplegó eso. Entonces, aquí es donde entra la cuestión de que Si tú eres culpable, yo no me quisiera imaginar ese caso en una corte estatal. Y no lo digo ni por los jueces, ni por los fiscales, ni por nada. Lo digo por el estado de derecho estatal que hay en Puerto Rico.
Mira, el
me acuerdo del caso de la tómbola.
Claro, claro.
¿Ok? Que eso fue un bochinche que se formó aquí con eso. Y los federales entraron en la sala del juez y se llevaron arrestado al tipo.
Mira,
y del juez ese nunca se supo más nada.
El asunto,
pero todo estaba en estado de derecho.
Claro, claro. El asunto de la exposición mediática es un asunto que nosotros vamos a ver prácticamente en todos los casos. Porque todos los casos, especialmente los casos criminales, estoy hablando, son casos de interés público. Son casos en los que el pueblo de Puerto Rico, representado por un fiscal o una fiscal, presenta unos cargos contra una persona. Por lo tanto, eso está revestido de una publicidad. Interesa que la gente sepa qué es lo que está pasando para que se cuide, para que se proteja, para que sepa qué ocurrió, para que tenga claro de a quién están procesando, por qué lo procesan, para qué lo procesan, cuál fue el resultado. Así que muchas veces la única forma que tenemos los ciudadanos para enterarnos de estas cosas, a menos que conozcamos personalmente a la persona acusada, es a través de los medios. Así que nosotros tenemos que comprender que el traslado de un caso fuera de la jurisdicción, no, vamos a volver para atrás un pasito nada más. El dilema con la publicidad excesiva tiene que ver con el jurado, con que el jurado termine tan y tan empapado de la información que se prejuicie y que, vamos a decir, el spin que le den a la noticia los prejuicie y eso sea lo que ellos lleven al caso, y cuando presenten la prueba ya ellos vengan, digamos, con una opinión prehecha, con el caso ya prejuzgado. Ahí es donde está el dilema. Pero dije exposición excesiva. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que es normal en el mundo de la vida, en el mundo de las realidades, es normal que las cosas que ocurren, y más en el mundo criminal, pues si nos enteramos, que sea a través de la prensa, así que nos enteraremos a través de la prensa, eso, así es como ocurre. Alguien, o si no te lo dijo el vecino, o te lo dijo otro, o te llegó como un chisme, qué sé yo. Así que como abogado o abogada, para tú poder presentar que la exposición mediática contra tu cliente ha sido tan y tan excesiva y tan perjudicial como para que vicie la opinión del jurado y haga el proceso injusto, pues tú tienes que llegar a un estándar bastante alto, Quique. Ahí es donde está el problema. El tú poder establecer que esa exposición vicia tanto el proceso que impide que sea un proceso justo para estas personas, requiere pues que tú pruebes mucho, y tú diste en el clavo ahorita. No has escogido el jurado y ya me estás diciendo
que no se puede.
Que no se puede. Ya me estás diciendo que está prejuzgado. Pero ¿cómo va a estar prejuzgado alguien que no ha sido seleccionado? Pues si tú no sabes. ¿Sabes? Fue a destiempo. Tú no puedes, o sea, no debes hacer esa opinión en un momento como este, pero pues nada, tenemos que estar pendientes. Ya, como tú muy bien dices, ya el juez decidió, nada que ver.
Sí.
El caso se ve aquí y se sigue viendo aquí.
20 de junio.
El 20 de junio, exactamente.
20 de junio.
Y pues esperamos que el procedimiento esté revestido de la imparcialidad y de la justicia que tiene que estar revestido para que todo se lleve a cabo como tiene que llevarse a cabo. Me imagino que si ellos quieren un poco contender la postura del juez y cuestionar su decisión de no trasladarlo por la cuestión mediática, pues lo elevarán a ver si otra persona le resuelve a su favor. Pero salvo que haya una evidencia clara, contundente, obvia y específica, pero Quique, es bien difícil que la haya cuando tú todavía no has escogido el jurado, que puede prejuiciarse con los medios. Pues entonces, ¿cómo tú vas a saber que es clara y convincente? No tienes eso.
Licenciado, como siempre, agradecido. Nos vemos siempre el próximo viernes.
Sí, Dios.
Esto fue el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.